Arnaka winakasata aruskip tanyani. Kausa ininchis kunamanta rimarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Nueve de la mañana con seis minutos, amigos de Pachamama Radio, ¿cómo están? Muy buenos días, ya estamos nuevamente nosotros con ustedes, como cada miércoles de 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, con tu programa Hablemos de Nuestro Mundo, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Mi nombre es Ronnie Ramos, Yipi Yenquista, Napaika Muikichis, Zapa Miércoles, Hina, Kunampunche, Rimarilla Sunchista, Jari, Huiña y Pacha, Oscar Catacora, Chaimanta. Lamentablemente Oscar Catacora se nos fue el pasado 26 de noviembre, y este espacio, este programa va a ser dedicado a la memoria del cineasta aymara Oscar Catacora, Oscar Quispe Catacora. Oscar Catacora le gustaba que le llamen, ¿no?, artísticamente. Vamos a estar hablando un poco de lo que ha dejado de Huiña y Pacha, del trabajo, del aporte que ha hecho también a nuestra cultura, ¿no?, a nuestra cultura aymara, sobre todo al idioma. ¿Y solo es esto o hay otras cosas más? De esto vamos a estar hablando en breve con Ana Pino Jordán, del Grupo de Estudios Pluralidades. Reiteramos nosotros las condolencias a los familiares, a los amigos, pues, de Oscar Catacora, que muy joven, ¿no?, a los 34 años se nos fue. Todos hemos visto el trabajo que ha hecho en el cine regional, en el cine peruano, ¿no? Y vamos a estar hablando un poco más de esto. Y ahora vamos a presentarles el resumen semanal de noticias de Servindi. Y ya venimos para hablar más.
Servindi, agencia de noticias sobre temas ambientales y pueblos indígenas, presenta Mundo Indígena Perú. Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó.
Bienvenidos al resumen nacional de la agencia de noticias Servindi. Como cada semana, estamos listos para llevarles la información más importante sobre el acontecer nacional e indígena. Este resumen corresponde a la semana que va del 22 al 28 de septiembre. Denuncian la violencia. Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron una denuncia contra los cabecillas de agrupaciones extremistas que coordinan acciones violentas. Juan José Muñico, Flor de los Milagros Contreras, Jaime Rosselló Torres y Roger Ayachi Soria, de los grupos La Resistencia, La Insurgencia, Los Combatientes y Los Patriotas, fueron señalados de integrar una organización criminal.
Golpe en curso. En otro intento golpista, los grupos de ultraderecha que nunca reconocieron su derrota electoral presentaron una moción para vacar al presidente Pedro Castillo. Mientras, el sábado 27, se realizó una deslucida marcha donde hubo pocas personas y mucha plata, movilización en la que se hicieron presentes los grupos fanáticos que hostigan a quienes piensan distinto a ellos.
Absueltos. La Sala Penal Liquidadora de Bagua absolvió a 26 indígenas acusados por la muerte de 10 policías en la estación 6 de Petroperú en los hechos ocurridos durante el baguazo. Tras 13 años, se determinó que no existe responsabilidad penal en los pobladores indígenas acusados por secuestro, extorsión, arrebato de arma de uso oficial y disturbios. La sala consideró el peritaje antropológico que determinó que las comunidades reaccionaron ante la amenaza de su ecosistema y que el ensañamiento no caracteriza a los Awajun One Piece. La fiscalía, que solicitaba cadena perpetua para los nativos por los delitos mencionados, interpuso un recurso de nulidad y el caso ahora deberá ser revisado por la Corte Suprema.
Autodefensa. El Consejo Shipibo Conibo Shektebo Koshikox anunció la conformación de su guardia indígena en medio de las constantes amenazas que enfrenta este pueblo originario. La conformación se anunció durante el Congreso Nacional de Guardias Indígenas realizado en Yarinacocha, Ucayali. La Guardia Indígena se hará presente en la comunidad Flor de Ucayali luego de que el 25 de noviembre se reportara el ingreso de personas armadas que realizaron disparos.
Deslinde. 16 organizaciones indígenas, representantes de comunidades afectadas por la actividad petrolera, rechazaron las malas prácticas que realiza la Plataforma de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, PAAP. Denuncian que la PAAP emite mensajes ambiguos e interesados, se atribuye falsamente la representatividad total de las comunidades afectadas y vulnera la institucionalidad indígena. Alertan que el plan postpetróleo que impulsa esa plataforma es una propuesta aislada y no los representa porque no fue coordinada ni consensuada con todas las organizaciones. Asimismo, piden al Estado retomar el diálogo con las organizaciones legítimas y representativas de las comunidades, respetando la institucionalidad indígena de los pueblos originarios.
Educación One Piece. Con más de 200 delegados entre docentes, autoridades indígenas y del sector educación, dirigentes y especialistas, se realizó el primer Congreso de la Nación One Piece centrado en el proyecto de la educación propia. El evento se realizó el 26, 27 y 28 de noviembre en la comunidad San Juan de Morona y participaron docentes de las cuencas de Canus, Santiago y Cancaín, Morona, de los niveles inicial, primaria y secundaria.
Relegación. El Consejo Étnico de los Pueblos Quichua de la Amazonía, CEPCA, declaró al alcalde provincial de Lamas, en San Martín, como persona no grata. La medida se tomó luego de que la autoridad edil ignorara a la representación indígena en la entrega de un reconocimiento a los saberes del pueblo quichua que realizó la viceministra Sonalí Tuesta.
Multas mineras. En los últimos 10 años, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, impuso alrededor de medio millón de soles en multas a mineras que operan en el sur de Ayacucho. Estos datos contradicen los argumentos de empresarios mineros en medios de comunicación respecto al cuidado ambiental de actividades extractivas en la región. Solo hasta agosto de 2020, en el país se registraban casi 8.000 pasivos ambientales mineros que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población y el ecosistema.
Son agricultores. Mediante un comunicado, la Prelatura de Carabelí manifestó que quienes se oponen a la minería en Ayacucho Sur no son vándalos, sino agricultores, cuyas razones deben ser escuchadas. El comunicado de la Prelatura saludó a la primera ministra Mirta Vázquez por atender a la población frente a posibles ampliaciones de autorizaciones de minas.
Contra la violencia. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Defensoría del Pueblo publicó el informe Balance sobre la Política Pública contra la Violencia hacia las Mujeres en el Perú 2015-2020. En el informe, observa que faltan articular normas y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres y que esta problemática debe ser abordada de forma integral.
Búsqueda. El gobierno acordó crear un grupo de trabajo para mejorar y acelerar la localización del levantamiento del secreto de las comunicaciones en casos de mujeres desaparecidas. La primera ministra Mirta Vázquez firmó el acuerdo con representantes de las compañías de telecomunicaciones.
Reforma tributaria ya. La aplicación de una reforma estructural del sistema tributario hubiera permitido que el Perú recaude recursos adicionales por cerca de 252 mil millones de soles, que hubieran permitido mayor inversión en salud y educación. Así lo estimó César Flores, economista e integrante del Grupo de Justicia Fiscal, durante el conversatorio sobre el escenario tributario y propuestas para mejorar los ingresos del Estado.
Terminamos nuestra edición semanal anunciando la feliz aparición de la actriz Ahuajón Agripina Panquies Wamputzag, más conocida como Nuncay. Ella fue hallada a salvo luego de que se denunciara su desaparición tras su retorno de un viaje a Colombia. Como informó su hermana, la actriz se había refugiado en una zona del pueblo Shuar de Ecuador, luego de ser asaltada en su camino de retorno al Perú. De esta manera, llegamos al final del resumen nacional. Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a las noticias más desarrolladas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos mediante las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde
bien, 9 de la mañana con 18 minutos, hemos escuchado el resumen semanal de Noticias Servindi y ahora estamos escuchando un extracto, ¿no?, de la película Guiña y Pachi, una parte donde Paxi toca su pinquillo, ¿no?, en esta película tan hermosa también que ha sido realizado, pues, y dirigido, ¿no?, por Oscar Catacora, que inesperadamente se fue, ¿no?, por un problema de salud, bueno, y haciendo película en pleno rodaje, ¿no?, estaban ejecutando su nueva obra también cinematográfica y falleció, pues, lamentablemente, pero falleció haciendo cine Oscar Catacora. Y Guiñaypacha, pues, fue bastante reconocido, ¿no? Seguramente ustedes, amigos, amigas que nos escuchan, muchos han visto y algunos de los amigos, amigas todavía no han visto también, y hacemos la invitación también, por cierto, que hace poco nomás entró al catálogo de Netflix, ¿no? Está ahí, Guiñaypacha, pueden verlo para los que todavía tal vez no han visto, ¿no? Guiñaypacha fue, pues, ganadora de varios premios, ¿no? Representó a Puno. Llevó en alto, ¿no?, el nombre de nuestro país, de la cultura aymara, del idioma aymara, de la lengua aymara, en los diferentes festivales, tanto nacionales e internacionales. Y con Oscar Catacora en algún momento conversamos también en este programa, ¿no? Y ahora vamos a compartirles un resumen de esa entrevista, que es lo que nos deja, ¿no? ¿Qué es lo que dijo en ese momento Oscar Catacora, quien nos visitó a este programa Hablemos de Nuestro Mundo? Y vamos a escuchar este resumen y luego ya venimos para hablar con Ana María Pino.
Trabajar la película, imagino que tenías expectativas. A estas alturas, ¿qué comentario, qué reflexión tendrías sobre esas expectativas?
Inicialmente teníamos un temor inmenso de que la película, al ser realizada en la lengua aymara, fuera rechazada por el público, incluso excluido por los festivales a donde participó. Pero nos hemos dado cuenta que al contrario, ¿no?, que la película ha sido muy bien aceptada por el público y también por los festivales, ¿no?, ya que está de boga hablar del tema de indigenismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece sumamente importante que las lenguas originarias, como la lengua aymara y otras lenguas, sean llevadas a otros espacios de expresión masiva, ¿no?, como es el cine. Entonces, creemos que fue una decisión acertada de parte del equipo de producción que hizo la película Guiñaypacha.
Se ha resaltado bastante el tema de la película que ha sido realizada en idioma aymara, pero yo he notado un poco, y eso comentábamos acá con Boris, era el hecho de que no resaltaban en muchas de las presentaciones, por ejemplo, que te hacían como cineasta aymara, que puede ser algo importante en un país que está superando muchísimos temas de exclusión, de discriminación, de racialización y otros temas.
Sobre todo existe una gran barrera por parte de digamos, de la sociedad, uh-huh. quien coloca, ¿no? De entre el, por ejemplo, el realizador de provincia, uh-huh. digamos, fuera de Lima, por ende es calificado de poca experiencia, de poco conocimiento cinematográfico, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, poco a poco esta connotación se va, digamos, cambiando, o sea, va o sea, digamos, o sea, poco a poco los realizadores de provincia van capacitándose y van saliendo productos no solo como Guiña y Pacha, sino también está como la película La Casa Rosada, las películas de Miguel Barreda de Arequipa, son realizadores acentuados en las regiones de nuestro país, ¿no? Entonces, por otra parte, personalmente siempre he creído que como realizador que proviene de una zona como es la zona sur de Perú, como es el aymara, creí que siempre sería necesario mi aporte hacia la sociedad. Y la forma de aportar es haciendo una película en la lengua aymara, y con ello conlleva de que es una forma de revalorizar las lenguas originarias de nuestros antepasados, ¿no?
La película en sí muestra una temática central que es, digamos, como lo has expresado en muchas entrevistas, y cómo se puede visibilizar el abandono de los hijos en determinadas zonas hacia los abuelos. Uh-huh. Es el tema central. Y el otro que yo veo y que se expresa en toda la película es el tema de la cosmovisión andina.
A ver, es complicado y sumamente difícil que uno pueda escapar de su lugar de origen, uh-huh. o desde donde es en realidad, ¿no? Entonces, para nosotros, si inicialmente fue importante plantear esta problemática que hoy en día vive la sociedad, que es, digamos, el abandono de las personas de la tercera edad en las zonas rurales del Perú, y no solamente en el Perú, sino también en el mundo ocurre este hecho, para nosotros fue de alguna manera fácil, por un lado, pero importante a la vez, abordar este tema como es la cosmovisión andina para poder comprender mejor el tema que aborda la película, ¿no? En un contexto andino donde el hombre convive en armonía con la naturaleza y la misma naturaleza le provee los alimentos, su protección incluso, pero también a la vez es la misma naturaleza que al final también lo arrebata, y el hombre del Ande en realidad está acostumbrado a vivir a este entorno.
Y ahora es también rescatable donde tú manifiestas aspectos como la música. Está muy centrado en aspectos de la música y el ritual, ¿no? Esos son, yo creo yo, dos aspectos fundamentales cuando queremos hablar del mundo andino,
¿verdad? Así es. A ver, toda cultura tiene sus formas de manifestarse culturalmente, o mejor dicho, artísticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, y es sabido por todos de que la música es una forma de expresarse de cada cultura. Toda cultura tiene su música, tiene su canto, ¿no? Ahora, como toda cultura, tiene sus dioses, tiene sus, entonces, por ende, también tiene sus rituales, ¿no? Sus actos rituales de veneración, ¿no? De agradecimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, Guiña y Pacha también, a lo largo de toda esa travesía, muestra de alguna manera una parte litúrgica de la forma de vivir del hombre del Ande, ¿no?
Ahí está el hecho de el chachaguare.
Así es.
Varón, mujer, ¿no? Ahí están viviendo en una choza, en una realidad, en un contexto donde son alpaqueros, ¿no? Zona alta, y de alguna forma, a ver, no lo quiero decir, entonces, pues uno de ellos vive, sobrevive, digamos, a todo a toda esta magnitud, a todo este evento, pues digamos, el hijo no aparece, claro. No va apareciendo. Entonces, a mí me parece resaltar el papel de la mujer.
Así es. A ver, por ejemplo, en ese punto, o sea, al tratar, por ejemplo, una película como Guiña y Pacha, ahí podríamos hablar y hablar, quizás nunca terminar, ¿no? Porque aborda varios puntos, digamos, que valdría la pena resaltar, ¿no? Como por ejemplo decías el chachahuarmi, el aspecto de la complementariedad, ¿no? Uh-huh. De que hablamos en nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Pero también está la presencia de la mujer. Por ejemplo, en la sociedad occidental, la mujer siempre tiene que estar detrás del hombre, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en nuestra sociedad es a la par, ¿no? Es complementario. Y históricamente incluso, y actualmente yo lo vivo todavía, es la mujer el eje fundamental de una familia. Entonces, por ejemplo, hablamos del ¿qué se llama? De la historia de la rebelión indígena de 1780. Hubo un papel preponderante de la participación de la mujer en las causas libertarias, ¿no? Entonces, ahí podemos resaltar, ¿no? Y Huñaypacha, por ejemplo, ocurre esto, ¿no? O sea, donde la mujer es el protagonista de la historia, ¿no? No es simplemente un complemento de ello. Pero también está esto, por ejemplo, en un momento escuchaba y conversaba donde decía que en la cultura andina no necesitan darse un beso para expresar su amor. En la película, quizás, digamos, entrando un poco más, nunca se dan un beso ambos protagonistas, pero se nota el profundo amor, ¿no es cierto?, mutuo que ambos se tienen, ¿no?
Claro.
Entonces, pero ellos, ¿cómo se manifiesta, no? Que el hombre, por ejemplo, ¿no es cierto?, se encarga de los deberes, como es construir la casa y cuidar de la casa, ¿no? Y la mujer en algún momento también contribuye a ello. Exacto. Entonces, pero también la mujer, por ejemplo, se preocupa de la alimentación del hombre. Entonces, ahí se expresa el amor, ¿no?
Claro, en el ritual mismo, ¿no? O sea, ¿qué funciones y roles cumple la mujer? ¿Y por qué cumple esas funciones? Que no necesariamente son jerárquicas en que una función que esté cumpliendo el hombre sea, digamos, superior, ¿no? Como muchas veces nos hacen ver.
Claro.
Son importantes en ambos casos.
Sí, así es.
Y es también resaltante el hecho, que tú lo mencionabas, digamos, el momento en que Paxi hablaba con el viento, pero también habla con los animales.
Así es.
O sea, y ahí también ya se está mostrando, de hecho, ya la cosmovisión andina.
Claro, por ejemplo, al momento de denominarlo hijo, ¿no?
Exacto.
Tú eres el último hijo que me queda, ¿no? O sea, hijos míos, no sé qué pasó, ¿no? O sea, hay momentos como ese que de alguna manera se refiere más directamente a la cosmovisión andina, a nuestra cultura. Pero esa cultura que de alguna manera también, o sea, a veces cuando hablo de cultura, de nuestra cultura mejor dicho, me apena y me llena de cierta nostalgia porque la vamos perdiendo poco a poco, ¿no?
Eso es justo lo que
estábamos comentando y decíamos al final, el rol del hijo, por decirlo así.
Así es.
¿No significa ese cambio?
La presencia del hijo dentro de la historia de Huñaypacha representa a esta sociedad globalizante, estas culturas que de alguna manera son expansivas y van apoderándose y van destruyendo culturas en ese proceso de expansión, ¿no? Entonces, Antuco, que es el protagonista de la película, representa a esta sociedad capitalista de alguna forma, la gran urbe, la gran ciudad, que va poco a poco afectando a nuestras culturas originarias puras, ¿no? Mi persona cree en que debemos vivir en una, digamos, en una sociedad de sumo respeto, ¿no? De mutuo respeto, mejor dicho. O sea, pueden haber culturas expansivas, ¿no es cierto? Pero debe haber más allá de eso el respeto, ¿no? Y que todas las culturas debemos tener en cuenta ello de que son importantes. O sea, ninguna cultura es superior a la otra. Otro tema, me parece que es sumamente importante, es la presencia de realizadores oriundos de las zonas, como son las en las regiones, quienes tienen una mirada muy particular, ¿no es cierto?, en sus producciones, y que estas producciones abordan temas que a la larga, en la posterioridad, van a servir como fuentes de investigación. Entonces, yo creo que es un...
Sarnaja winakasata aruskip tañani. Causa y ninchis kunamanta remarizum.
Hablemos de nuestro mundo.
Bien, 9:32, 9:32, hemos escuchado pues una parte, ¿no?, de la entrevista que se ha realizado también a Óscar Catacora en este programa. El programa fue emitido el miércoles 29 de mayo de 2018, donde hablaba, ¿no?, un poco el trabajo que se ha hecho en el Huñaypacha, los aspectos que se toca, ¿no? No solo el tema de una pareja de ancianos que sufre, ¿no? Y hay muchos otros aspectos más que se viven y que conocemos también de cerca aquí, los que vivimos en el altiplano, diremos, ¿no? Bien, para seguir hablando de esto, ya está con nosotros Ana María Pino Jordá. Ella es del Grupo de Estudios Pluralidades. Ana, buenos días. Bienvenido a Pachamama Radio.
Buenos días, Ron. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y antes de comenzar, yo quisiera dar un enorme, un fuerte abrazo a la familia de Oscar, a Berito, a Katari también, por el intermedio de la radio. Y bueno, me encantaría abrazarlos a todos y darle las condolencias. Es una gran pérdida y es un merecido homenaje el que le están haciendo.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál sería tu comentario, ¿no? Hemos escuchado un pequeño resumen de entrevista donde Oscar hablaba un poco más de su película después de ya haber estrenado, creo, en algunos festivales y comercialmente.
Mira, yo creo que es una gran producción, es una gran dirección, es una película, digamos, que no sigue los cánones de cualquier tipo de cine. Es una película, como él mismo dice en una entrevista, cultural, ¿no? Y particularmente es tiene otra propuesta estética, otra propuesta en realidad de lo que vemos comúnmente como cine. Pero lo más importante para mí es este esfuerzo que él mismo señala como mostrar la cultura y que podría tranquilamente resistir una reflexión de interculturalidad, ¿no? Porque muestra los elementos de la cultura andina. No me gusta llamarle cosmovisión, o sea, creo que no le corresponde, preferiría el término de cosmovivencia, pero la muestra. Entonces el espectador puede servir también de para el análisis intercultural, porque seguramente que alguien como el hijo de esta pareja, ¿no?, que Oscar mismo señala que expresa ya una aculturación hacia la cultura dominante, puede resistir, puede tener una lectura de la película, y desde el lado andino también podemos tener otra lectura de la película, y eso es como elemento pedagógico, como material para estudio, es súper importante.
Uh-huh. Así es, efectivamente, pues Huinaypacha no solo aborda, ¿no?, el tema del abandono, como decíamos, o como lo has dicho también, de dos personas mayores, o en este caso Wilke y Paxi, ¿no?, los protagonistas. En la obra también se visibiliza el tema de la cosmovisión o como cosmovivencia, que lo has mencionado, a través de los rituales, el valor también del chacha huarmi, ¿no?, y del varón mujer, y el tema de la artesanía, el tema de pastoreo, y otros temas también que tal vez, si es que vemos desde, desde Lima, si es que lo ven las personas, tal vez no van a entender estas cosas, ¿no?, pero si es que lo vemos desde Puno, los que estamos cerca, ¿no?, estas vivencias, vamos a entender tal vez.
Efectivamente, ese es el, digamos, el valor adicional, porque la obra misma es una obra de arte, ¿no? Y puedes verlo también en forma holística, en forma integral, porque también muestra paisaje, también muestra, como él mismo dice en la entrevista, su lugar de enunciación, ¿no? Es la cultura está íntimamente relacionada con todo, incluido el paisaje, incluido la flora, fauna, todo lo que nos rodea, que además son considerados en la cultura andina como parte de nuestra familia, o sea, o nosotros somos parte de la familia de ellos, o sea, hay una relacionalidad que es fundamental, primordial.
E incluso, ¿no?, aborre el tema del capitalismo, como hemos compartido en la entrevista resumida. Oscar mismo menciona, ¿no?, que Antuco es como una representación de la globalización, ¿no?, del capitalismo, que muchas veces absorbe, ¿no?, a muchos jóvenes, o nos absorben, y muchas veces olvidan o dejan a un lado sus raíces, sus costumbres. ¿Cómo ves también esto?
Claro, sí, la cultura dominante, que es la matriz del capitalismo, es una cultura que se dispara a los pies. Uh-huh. Es una cultura autodestructiva, destruye el planeta, destruye la humanidad, destruye, en general, destruye todo. Y por eso construye armas, guerras, ¿no? Hay algún autor que dice que es una cultura masculina, pero es Rodolfo Kusch, ¿eh? Pero es más o menos así, es decir, es una cultura, el sistema es autodestructivo, y por ejemplo los máximos exponentes del sistema están haciendo viajes interespaciales para tal vez colonizar en Marte o algún otro planeta, ¿no? Porque ellos saben que van a están destruyendo este planeta, y entonces quieren fugarse porque tienen los medios para fugarse. Pobre planeta, pobre Marte, porque lo van a destruir también. Es decir, por eso la propuesta de interculturalidad es estratégica, porque significa el diálogo entre las culturas, es rescatar los elementos más positivos de cada cultura y poder rescatar la humanidad, ¿no? O sea, lo humano de la humanidad, mejor dicho.
Uh-huh. Así es lamentable, pues, esta pérdida, ¿no? ¿Qué perdemos con esta repentina partida de Óscar Catacora?
Sí, es una lástima, la verdad. Yo, bueno, me desaté en llanto cuando me enteré del asunto. Uh-huh. Y todavía me cuesta.
Y joven, ¿no?
Es joven, talentoso, muy dispuesto a apoyar siempre. Yo lo conocí en INECA, dicho sea de paso, cuando se preparaban en los programas en la televisión de INECA con diálogos, ¿no? Uh-huh. Él era el camarógrafo, porque el productor era otro. Pero él era la parte técnica, la parte que nos decía tienes que ponerte así, allá, muy simpático, tiene, porque, bueno, para muchos no ha fallecido, tiene una cara muy linda, una cara de niño grande, y muy amable, y con él se podía conversar, bueno, sobre precisamente cultura andina, y él también hacía preguntas, ¿eh? O sea, no tenía todas las cosas resueltas, y ya era fantástico.
Sí, pues lamentable.
Una gran pérdida.
Uh-huh. Sí, sí. Y Oscar fue, como indica Ana, parte también, ¿no?, del equipo de IDECA. Producíamos en algún momento con Elan Vera también el programa Diálogos. Entonces él estaba encargado de toda la parte de producción. Y todos los programas están también en nuestro canal de YouTube. Incluso en el canal mismo entrevistamos a Oscar. Y ustedes, si están interesados, pueden revivir estos momentos también, ¿no? Encontrar ahí. Bueno, y Huiñaypacha llevó, pues, en alto, ¿no?, el nombre de Puno, de la cultura aymara de nuestro país, al participar en diversos festivales nacionales, tanto internacionales, y uno de los más importantes tal vez sea, pues, la nominación como en representación de Perú, ¿no?, como precandidata a los premios Oscars, de las películas no habladas en inglés. Y ahora actualmente también, ¿no?, Manco Cápac, la nueva película de Henry Vallejo, también ha sido considerada como precandidata para los Oscars en representación de Perú. ¿Cuál es tu apreciación un poco del cine puneño, del cine regional, Ana?
Bueno, mira, digamos, si yo me ubico desde todo lo que significa la cinematografía como expresión cultural súper importante en la cultura occidental, estaría feliz del asunto, ¿no? Pero en el trabajo mismo de los productores o de los directores de cine, yo creo que tiene que haber, como en el caso de Oscar, yo creo que Oscar aprendió un poco de lo que sucedió con otras películas, como por ejemplo El misterio del Caricini, ¿no? Uh-huh. Que para mí el hecho de haberle faltado un poco el análisis intercultural hizo que Oscar por lo menos hizo una lectura intercultural y mostró el rostro andino, ¿no? Perdón. Uh-huh. Y estaba señalando de que en El misterio del Caricini la película revivió un personaje que ni siquiera es muy andino, es más colonial, el Caricini, que surge precisamente con las vivencias en la época colonial, ¿no? Entonces generó. Yo creo que faltan estudios, eso siempre lo señalo, faltan estudios sobre cuál fue el efecto, por ejemplo, del misterio del Caricini en la sociedad puneña y en la sociedad en realidad andina, ¿no? En técnica, en realización cinematográfica es fantástico. Y me parece que se tendría que incentivar ese tipo de cine, ¿no? Diferente al cine, yo diría, como la que yo le pongo en analogía la comida rápida, eso de Juanito el pobrecito, o sea, que más mueve el morbo de la gente que tiene un efecto, claro, logra audiencia, porque ese tipo de historias siempre son interesantes hasta para el chisme, pero hay que hacer un cine de calidad, y yo creo que Oscar es un excelente exponente, y Henry también, ¿no? No he visto la película de Henry, pero ya, la esperaré con impaciencia. Uh-huh.
Sí, pues Oscar Catacora, aparte de hacer cine de calidad, bueno, normalmente vemos, ¿no? Retablo también, otra historia que tuvo éxito, pero con un director no originario, digamos, ¿no? Pero en este caso teníamos, ¿no?, el paquete completo, digamos, un cine de calidad con un director originario, Aymara también, ¿no? Que Oscar se identificaba bastante, ¿no? Siempre llevaba en alto la voz de... la voz aymara, y eso es importante. Sí, claro. También
no, y no solamente cine de calidad, sino cine, a ver, artístico. O sea, es un cine cultural, que no solamente es la trama, una trama interesante, no como una novela, sino tiene mucho más contenido, ¿no? Profundidad en el contenido.
Uh-huh. Así es, bueno, y asimismo, bueno, ahora ya Uñaypacha actualmente, como hemos comentado, sigue, ¿no?, en los catálogos. Para los que no han visto todavía, reiteramos la invitación, porque he preguntado a algunos amigos, no he visto Uñaypacha, pucha. Y bueno, pueden verlo, está en Netflix actualmente en el catálogo, antes que lo saquen, ¿no? Ahí hacemos también la invitación. Bueno, entonces reiteramos las condolencias a Verónica, quien es su esposa, a su hijo también, ¿no?, que deja Oscar Catacora, ¿Y cuál sería el mensaje ahora, Anita, para los jóvenes? Porque Oscar ha motivado también, ¿no? Ha motivado y hay muchos amigos, compañeros que le han seguido, que le han acompañado también en sus diversos proyectos.
Yo creo que los jóvenes se sienten muy atraídos por la novedad, por el internet, por el bueno, por todos las redes sociales y todo, y eso está bien porque les muestra una parte del mundo, pero tal vez hay que revalorar para ellos mismos, es decir, fortalecer su identidad como aymaras, como quechuas, y recobrar los valores que ha tenido y que tienen, y que tiene que ver con la familia, con su lugar, con su sitio. Eso no lo... Más, Kush decía que la cultura occidental era una cultura del desamparo, ¿no? Y lo vemos en el personaje, en el hijo de los... de la película de Guña y Pacha. Mientras señalaba que las culturas como la andina, la aymara, la quechua, son culturas del amparo. Siempre vas a tener cobijo, siempre vas a tener a cariño, siempre vas a ser cobijado, acurrucado, arrullado cuando lo necesitas, y hay que compartir esos valores, creo. No se tienen que perder. La juventud tiene que recordar que cuando eran niños tuvieron alguien que se preocupó por ellos, y en reciprocidad tendría que preocuparse también por sus padres, por sus mayores. No necesariamente sus padres directos, pero sus mayores sí. ¿No? Vemos muchas abuelitas que están abandonadas. Y eso no es responsabilidad de la abuelita, es responsabilidad del hijo o del joven que se fue a la ciudad y no puede darse tiempo para, inclusive encargar a otros para que atiendan las necesidades o la vivencia de sus abuelos, de sus ancestros, ¿no?
Sí, pues, eso es una de las reflexiones también que nos deja Guña y Pacha, como lo ha señalado Anita. Muy bien, muchas gracias, Anita, por acompañarnos en este programa. Seguro seguiremos hablando en los próximos espacios, ¿no?
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y otra vez, un abrazo fuerte a la familia de Oscar, a Berito y a Katari.
Muy bien, muchas gracias. Ha sido Ana María Pino Jordán, del grupo Pluralidades, quien nos ha hablado también un poco sobre Guña y Pacha y el trabajo, el legado que ha dejado Oscar Catacora. Bien, 9:52, ya estamos llegando a la parte final, y antes de despedirnos queremos invitarles a todos y a todas para que nos puedan visitar a nuestra biblioteca IDECA, ¿no? En Girón Miguel de Cervantes, número 125. Estamos aquí en la ciudad de Puno. Entonces, les esperamos ahí. Ustedes pueden consultar también a través del catálogo en línea, ¿no? Entonces, visítanos también en nuestra, visita en nuestra página web, idecaperú.org. Y antes de cerrar, queremos indicar que el día 2, 3 y 4 de diciembre se realiza, pues, el sexto Congreso Nacional de las Rondas Campesinas, ¿no? En nuestro país, en Lima, se desarrolla esto. Para ello, delegaciones de la de las diferentes bases de nuestra región de Puno vienen viajando, y a partir de mañana se desarrolla esto. Entonces, aquí también se va a hacer el cambio o la renovación de la actual junta directiva, ¿no? Entonces, saludos para todos nuestros amigos. Desde la Central Distrital de Rondas Campesinas de Nuñoa también ha viajado una delegación, nos indican. Un saludo para todos nuestros amigos, amigas, ronderos, ronderas de Nuñoa. Bien, con esto llegamos a la parte final y nosotros regresamos el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. Bien, antes, el día lunes hemos realizado un pequeño foro virtual sobre la gestión del agua frente al cambio climático, entonces donde han participado también amigos de diferentes lugares, ¿no? De Ayacucho, de Apurímac, de aquí de Puno, de los distritos también, de las diferentes instituciones, de las comunidades, y para ello habíamos dicho que se van a entregar certificados, entonces estén al tanto en nuestras redes sociales, a través de las redes sociales vamos a estar compartiendo, o a través de sus correos personales, porque al momento de inscribir han dejado también registrado su correo, o también hay un grupo de WhatsApp, a través de ese grupo también se va a hacer llegar los certificados para todos los que han participado en este foro virtual organizado por IDEC. Bien, ahora sí nos despedimos, regresamos el próximo miércoles. Tupananchiscama.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.